Señor de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. La palabra de Dios es viva y eficaz, dice la carta a los Hebreos. La palabra de Dios es viva, no es un manuscrito de la antigüedad escrito en, pues no sé, en alemán antiguo con caracteres góticos, absolutamente incomprensible, y que puede ser útil para un museo, para tenerlo atrás de una vitrina. Dice el libro inspirado que es viva, y por lo tanto, pues, crece, cambia de tonalidades, da fruto, actúa de una manera o de otra, y por lo tanto, ya que es viva, es eficaz, produce beneficios, efectos, y por lo tanto estamos invitados a darle siempre su valor, porque es palabra de Dios, palabra de la sabiduría eterna, palabra de salvación. Y la palabra de Dios tiene otra característica, o la escritura tiene otra característica, que es la analogía de la fe, es decir, que unas frases, algunas palabras, se interrelacionan con otras y nos dan, por lo tanto, el mensaje más, no sé, global, más completo, más profundo, o nos ayudan a advertir algunos matices. Pues podemos pensar, llevar a nuestra oración, ver con el Señor esta revelación que nos hace en el capítulo 15 de San Juan, donde nos dice unas palabras muy conocidas, pero quizá siempre necesitamos profundizarlas. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El sarmiento que está unido a la vid, ese da mucho fruto. Yo soy la vid, y puede decir, ¿y yo qué soy? Pues en realidad eres una nada. Eres una mota de polvo, el universo, y ni siquiera serías si yo no te hubiera dado el ser. Pero como te he dado el ser y además el ser espiritual, y como soy Dios y mi proyecto supera tus sueños, te digo que vas a estar unido a mí, formando un solo viviente, como el sarmiento está unido a la vid. Y en eso va a consistir tu grandeza. No te vayas a desgajar, porque si te desgajas, te convertirás en una ramita seca que no servirá sino para la hoguera. Habrás perdido tu vida y, por lo tanto, pues toda tu eficacia, todo tu sentido. No se te olvide que eres un sarmiento, que te he hecho el don más grande posible, que es el de unirte a mí para comunicarte mi vida, para hacerte que tengas la vida de Dios, que tengas la vida eterna. Y esas palabras, lógicamente, como decíamos, pues se complementan, no es que sea una frase aislada y decir que no hay más en la Escritura, sino que hay muchísimas otras expresiones del Señor donde nos recuerda esto, capítulo 17 de San Juan dice: como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. Esa mutua inición de una persona divina en la otra, ese flujo de vida divina que es la esencia trinitaria, porque es el amor, dice Jesús, pues yo he rogado para que esto suceda, para que como una persona divina esté en la otra, ellos también estén así, estén en la unión, en la unidad. Y entonces comprendemos que, o tratamos de comprender, que el cristianismo no es algo extrínseco como, pues, como un moralismo, como una ideología, como simplemente un código de normas, sino que es una transmisión de vida, que es una unificación, en definitiva que es una realidad de amor. Y Jesús dice, pues si alguno me ama, cumplirá mis mandamientos y mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. O sea, estaremos permanentemente en Él. O sea, yo en ti, tú en mí. No pierdas de vista que este es el proyecto del Padre. Lo recuerda San Pablo, San Juan, los padres de la Iglesia, el Magisterio. San Pablo dice, el que se une al Señor se hace un espíritu con Él. Esto tendré que decir, no acabo de entender, me parece demasiado grande. Yo un espíritu, mismo espíritu con el Señor, Él en mí y yo en Él. Yo tengo su espíritu y por lo tanto realmente puedo decir que soy Él, porque pues soy por el espíritu más que por otra cosa. Y por lo tanto formamos un solo Cristo, somos un solo Cristo, ser uno con Dios. Por eso la palabra, pues, podríamos decir, fundamental y clave de nuestra vida es la palabra unión. Dicen que la gran novedad del Vaticano II es haber hablado de la coinonía, es decir, de la comunión, la Iglesia como misterio de comunión. ¿Por qué? Pues porque cada cristiano, cada miembro de la Iglesia es comunión, es unión con Jesús. Es el sarmiento unido a la vid y que da mucho fruto, porque da frutos de eternidad, da frutos que a lo mejor no se ven sensiblemente, visiblemente, pero se está haciendo una casa maravillosa, una morada en el cielo. Y está haciéndoselo a otros muchos, porque lógicamente su unión es algo que a todos beneficia. Y podemos decir, voy a pensar qué me desune. Y no podemos olvidar que hay una realidad que nos desune a todos y que está muy empeñado en desunirnos, que es el demonio. No quiere que haya esa unidad, como no quiso que tuviera Adán la unidad en el paraíso. Hizo todo lo posible por apartarlo de esa unidad. La etimología de la palabra diablo es dia, que significa a través de, y el verbo balein, que quiere decir tirar, arrojar, expresa la idea de tirar a uno contra otro por una piedra. Por tanto, el que separa, el que divide, el que crea odios y cóleras, el que desune, el que calumnia, el que lanza o dispara para apartar, dia balein, dia bolos, griego, es el equivalente del hebreo shatán, que significa acusar, oponer, atacar, confrontar, romper, pelear, rechazar, cerrarse. Y entonces decimos, fíjate que tienes un enemigo que es mucho más inteligente que tú. No se te olvide. No seas tan tonto de pensar que, bueno, que no importa este enemigo. Claro que importa, importa muchísimo. Tiene una inteligencia de otro orden. A lo mejor te habrás dicho, no, pues yo conocí una persona inteligentísima, ¿no? Como esa película de la mente brillante. Bueno, está por encima de todos los estudiantes de Princeton, ¿no? De no sé dónde estudia. No, es que es de otro orden. O sea, no es una razón, es una intuición. Es decir, no va paso a paso como nosotros, haciendo un raciocinio, sino que ve las cosas con un golpe de vista y dice, ah, aquí está. Por aquí me voy a meter a esta persona. Por aquí la voy a desunir de Dios. A lo mejor, lógicamente, con una cosa muy clara, que sería el pecado mortal. Pero pues ya, el que está en pecado mortal ya es suyo. Pero si a esta la voy a desunir, por ejemplo, por la superficialidad. Por superficial. Porque es muy superficial. Porque no profundiza, porque se queda pues en lo aparente. En lo que se ve, se toca, se huele, se oye. Y entonces ya, ahí ya pierde la profundidad a la que está llamada, que es la profundidad de la unión. Algo vemos eso, pues, una multitud de gente que está, pues, en el Central Park de Nueva York, oyendo un concierto y desquiciada, ¿no? Como bailando, como uno dice, a ver. ¿Qué tienen en la cabeza? O sea, que son como muñequitos que les ponen una música y se ponen a bailar y pierden la cabeza. Les menciona una persona, pues sí, que esta persona pierde la cabeza con el fútbol americano. Que si uno lo interrumpe o le comenta algo, lo ataca. O sea, no es el que era, sino que además es una cosa que no tiene consistencia, porque pues es una, pues, no sé, una cosa que está pasando a miles de kilómetros de distancia. Además no tiene ninguna importancia llevar una pelotita de un lugar a otro y hacer que los demás pues no la puedan detener. O sea, en sí mismo es una cosa de valor objetivo cero, pero se quedó en eso y además pues, perdió hasta la caridad, ¿no? Pero el primer resultado de la acción satánica es la desunión, me quiere desunir, al grado de que lo que quiere es que me vaya al infierno, el estado de exclusión, de autoexclusión. Me engañó y entonces me autoexcluí. ¿De qué te autoexcluiste? Pues de la unión. Perdí la unión, perdí la conciencia de que yo necesito estar siempre en unión. En la vida de la vid, en la vida de Cristo que se me comunica porque soy un sarmiento. Y puede pues tentarme y hacerme que me confunda de otros muchos modos, por ejemplo, con una vida espiritual desenfocada, que se quede en la propia persona, que no sea contemplativa. La contemplación siempre es orar hacia otro, bueno, hacia Jesús, buscarlo a Él. Voy a estar siempre meditando sobre, no sé, los deberes cívicos del ciudadano. Ah, pues ok, pues ahí te vas a quedar. Y entonces mi vida interior se empieza a desenfocar por mis problemas, entre comillas, porque muchos de esos problemas son auténticas simplezas, inventados. Yo recuerdo, no tengo la cita en este momento, pero pues la señora Concepción Cabrera de Armida pues tenía muchos deseos de santidad, ¿no? Y primero fue su director espiritual, un jesuita español que se llama el padre Mir, que lo conoció en San Luis, y luego el padre Mir pues lo cambiaron y lo prohibieron que siguiera con esa fundación. Y luego conoció al padre Félix de Jesús Ruggier. Y al padre Félix también los superiores lo mandaron a España a un colegio para separarlo de la fundación. Total que acabó de dirigida de Monseñor Luis María Martínez. Y pues Monseñor Martínez era obispo en Morelia y esta señora vivía en México. Y la dirigía por carta. Entonces, pues una vez le escribió, no me acuerdo muy bien, pero le decía, pues estoy muy afligida porque pues antes dormí en el suelo, de penitencia, pero ahora ya no puedo porque tengo reuma. Y antes podía ir a la iglesia de la enseñanza, me parece que le quedaba cerquita, pero ya no puedo porque mis piernas, no sé qué. Y luego pues una consuegra mía pues no me trae a mis nietos y me siento muy sola y además no me quiere y ha separado a la familia y no sé qué. Y seguía. Y Monseñor Martínez le contestó, simplifíquese, o sea, diciendo, a ver, la carta a la basura. Usted simplifíquese. ¿Cuántas veces tendríamos nosotros que oír esa palabra? Simplifícate. O que también podríamos decirla, unifícate. Unifícate en lo único que vale la pena. No permitas que nada te esté confundiendo en tu avance espiritual, que no es tuyo, porque tú eres un sarmiento. Lo que estás haciendo es recibiendo una vida divina. En definitiva, estás amando. Y aquí sí tengo la cita de una cita de Martínez que dice, pues hablando de esto, no sé si la escribió a esta señora o no, pero decía, la unión de amor es entrega, es donación, es la comunicación dulcísima de todo nuestro ser al amado, tu yo, incluso con toda su miseria, comunícalo. O sea, es donación, es regalo. Un regalo que antes has recibido, pero bueno, podrías no regalárselo, podrías no regalarle tu interior. Pues comunicación dulcísima de todo nuestro ser al amado. Es la fuerza divina que nos hace anonadarnos en honor del que amamos. Yo no importo. Y vamos a decir, ¿cuándo lo aprenderé, Señor? ¿Cuándo aprenderé que no importa mi persona? Que tengo que estar absolutamente olvidado y desprendido de mi yo. De no estar haciendo que las cosas giren en torno a mi cabeza, a mis pensamientos. Porque entonces me ciclo. Me meto en círculos viciosos. De estarme rondando. Como la bruja aquella del cuento que todos los días se veía en el espejo. Y bueno, ¿quién es la más hermosa? Pues su majestad, la más hermosa, otra vez el espejo. No, nos hace decir yo nada. San Juan de la Cruz tiene una expresión del castellano antiguo que es la de anihilado. Anihilado, que pues, bueno, si se traduce mejor por aniquilado, pero anihilado, que si no es que el nihil, la nada, el nihil, me ha anonado en honor del que amo. Perderlo todo para darlo todo, sigue diciendo. Sí, pues tu desprendimiento, tu libertad de corazón, tu penitencia, tus distractores, perderlo todo, y aquello que puedo darle se lo doy. No soy tacaño, por ejemplo, en mi penitencia, ¿no? Lo que sé que me está desuniendo porque me mete otras cosas. Y sentir entonces la exquisita delicia de nuestra increíble pobreza, de nuestro despojo perfectísimo, de nuestro anonadamiento inefable, para que el amado sea nuestra única riqueza, nuestra única dicha, nuestra única gloria, nuestro único todo. Pues sí, unifícate, simplifícate, una única riqueza, una única dicha, una única gloria. Entonces, sí, es que me vende caro su amor, sí, te lo vende caro. Es decir, tienes que anihilarte, a no nadarte. Tienes que darlo todo. Si dices, no te voy a dar esto, como el gazapín, no te voy a dar mi gazapín. No, dale tu gazapín. Y entonces él va a poder empezar a decir, ya me liberó su interior, ya puedo llenarla de esta vida, ya puede ser un sarmiento que realmente esté recibiendo toda la savia, toda la comunicación de vida divina. Termina diciendo el obispo Martínez, quien ama, concentra primero cuanto es y cuanto tiene, o sea, se recoge, o sea, es dueño de sí mismo, en el fondo de su ardiente corazón y con la fuerza impetuosa de su amor, arroja su tesoro en el seno de su amado. Ah, se posee, pues sí, ya me vacié de mí, ya no tengo otros dueños, ya no tengo estos rompimientos, ya descubrí las insidias del demonio, ya veo por dónde me rompe mi unidad, por dónde me corta aquello en lo que yo debo, pues, aprender a vivir, en la unificación. Por eso nuestro Padre tiene también, como sabemos, ese punto pues, tan bonito y tan digno de ser meditado muchas veces de surco, donde dice, amar es no albergar más que un solo pensamiento. Otra vez, unifícate, unifícate. Vivir para la persona amada. No vivo para mí o para una gloria personal. Todo mi ser, mi capacidad, mi acción, pues, está para la persona amada. No pertenecerse. Qué triste, ¿no? Mi tesoro soy yo mismo. Mi vida ha sido una búsqueda de compensaciones, por ejemplo, o una afirmación de mi yo. No, esta persona ya no se pertenece. Ya se donó. Es la entrega. Es nuestra vocación, o sea, si tienes que entregarte. No vienes a buscar nada personal. O sea, y si alguien viene a la obra buscando algo personal, dice, pues que lo pruebe, porque de entrada les quitamos hasta la camisa, decía. Pero no se pertenece. Estar sometido voluntaria y libremente, con el alma y con el corazón, a una voluntad ajena y a la vez propia. Pues estar sometido, si tengo otra, hay otra voluntad, siempre tengo que decirle, ¿qué quieres, Jesús? ¿Que me coma esta galleta o que no me la coma? ¿Que suba o que baje? ¿Que vea mi teléfono o que no lo vea? ¿Que entre al oratorio o que no entre? ¿Que rece una parte más del rosario o que no la rece? ¿Qué quieres? Es que yo no tengo ya te di mi voluntad, te di mi libertad. Con el alma y con el corazón, o sea, con gran gozo te lo di. Era una voluntad ajena, pero como esa voluntad ajena se la di así con el alma y el corazón, ya es la mía. ¿Por qué? Porque ya formamos un solo viviente, ya es un sarmiento que está en la vid. Y la vida que recibe esa ramita, ese sarmiento, es la misma vida de la vid. Y dice un punto de camino, ¿no presientes que te aguarda más paz y más unión cuando hayas correspondido a esa gracia extraordinaria que te exige un total deshacimiento? Más unión. ¿No presientes que te aguarda más unión? ¿Más unión con quién? Pues con Jesús. Porque mi vida es una vida de unión. Esa gracia extraordinaria que te exige un total deshacimiento. Descubrí la treta del demonio. Me tenía agarrado, aunque sea, pues que nos pasa a veces, ¿no? Que voy pasando y me agarra pues, un ganchito o una manija de la puerta. A ver, ya no puedo seguir caminando, me agarro. Me detuvo. A lo mejor me detienen los fantasmas de mi imaginación, ¿no? O mis complicaciones interiores. Es decir, a ver, unifícate. unifícate o simplifícate. Amar es no albergar más que un solo pensamiento. Vive para la persona amada, siempre está contigo, tú eres templo. Está más cerca de ti que tú misma, de tu propio yo o de tu propio corazón. Y entonces, pues efectivamente, la vida en la tierra se va haciendo preludio de la vida en la eternidad. ¿Qué vamos a hacer en la eternidad? Pues estar en la unión de las personas divinas, en la inesión de una persona en otra, en el flujo de amor infinito, está perfectamente purificada. Es muy difícil, es que yo quisiera irme al cielo, quisiera no pasar por el purgatorio, perfecto, me parece excelente, es una maravillosa propuesta para tu vida. Bueno, pues unifícate, ten deshacimiento, descubre dónde no tienes unión. Volver al seno del Padre, de donde nos arrancó el pecado, como dice San Juan de la Cruz, para este fin de amor fuimos criados. Entonces hay que decir, bueno, gracias Dios mío por habérmelo revelado, gracias por habérmelo recordado. Yo quisiera vivir así y yo quisiera enseñar a muchas otras personas a vivir así, porque si no van a echar a perder su vida, van a vivir muy, sé qué calificativo usar, pero puede ser muy tontamente o muy inútilmente. Y yo que tengo pues esta conciencia y esta revelación tuya y estas enseñanzas de los santos, que no me pierda, que no me confunda, que no me atore, que no me complique, que no me disperse, porque para este fin de amor fui creado, o para este fin de unión, que es lo mismo. Porque a la tarde de tu vida te examinarán en el amor, no te examinarán en tus obras o en tus logros, nos examinarán en el grado de unión, en el grado de amor, en el grado de intimidad. Y podemos decirle a la Virgen que interceda por nosotros, que a Jesús le diga muchas veces, oye, fíjate que no tiene vino. ¿Cómo que no tiene vino? Sí, no tiene vino, no tiene tu vino. No tiene el vino bueno, no tiene el vino de tu amor, el vino de la unión, como me lo diste a mí desde el momento en que fui engendrada, la Inmaculada Concepción. La llena de gracia, pues la llena de amor, o es la llena de unión. Y es lo que le pedimos, que, pues, que siempre que nos salgamos un poquito del camino, ella nos vuelva a meter, porque a Jesús siempre se va y se vuelve por María. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.